Y bien, ya estamos listos entonces con Génesis capítulo 26. Lalo hizo un buen trabajo en Axis capítulo 26 también, Lalo. Oh, mis respetos. Ya dijo que va a ser pastor porque se ha quedado sin trabajo, entonces no hay problema. Bienvenido al clan. Para recordar un poquito que... ¿En dónde nos encontramos? Hemos estado hablando de Abraham por muchas semanas y si esta lucecita me la baja mejor porque cada vez me deja ciego cada vez que paso por aquí. Y entonces, muchas gracias. Queremos decir de que Abraham ha sido prácticamente el personaje de nuestra historia semana a semana. Pero ahora nos encontramos en el capítulo 26 con Isaac. Y es interesante que... hablemos de Isaac porque vamos a un poquito centrarnos en el tiempo. En los tiempos aquellos se vivían muchos años, 180 años, 190, es el periodo de vida. Y entonces Abraham muere de 170 y tantos, Isaac va a morir de 180. Entonces hay que entender esto un poquito, el contexto de los años, es importante. ¿Por qué? Porque si alguien vivía, vamos a decir, 180 años, vamos a entender que el tercio de su edad, sus casi, ¿cuánto sería el tercio de 180? 60, ¿no es cierto? Como que 60 es la edad, vamos a decir, madura, ¿no? Es como que hoy vivimos, que los 80, entonces el tercio de nuestra edad es como 27, 26 y algo, y es la edad de madurez, ¿no es cierto? A tus 26 años ya te olvidaste del juego, te olvidaste ya del fútbol, de los juegos, de la escuela, algunos todavía, pero como que ya a los 20 y tantos comienzas a pensar en el futuro, algunos ya se van casando, pues ya tienes que pensar en que empieza otra etapa en tu vida, ¿no? Entonces, esa edad es bien interesante y en realidad este es un mensaje muy bueno para aquellos que están en esa edad. Y es para todos nosotros, porque vamos a hablar hoy de principios de vida, a partir de la vida de Isaac. Entonces, si en los 20 y tantos ocurre esto con Isaac, porque le va a ocurrir todo esto a los 60. Hemos visto en los capítulos anteriores que Abraham ya no está, ya se ha muerto Abraham, se ha muerto Sara, y Abraham... lo último prácticamente que hace es conseguirle a la esposa, ¿no? Rebeca. Y cuando le consigue la esposa, Isaac tenía como 40. ¿Ven? Y cuando ya nacen sus hijos, dice la Biblia que tenía como 60. Entonces, para no ponernos en ese tiempo, wow, que ya era viejo. No, era la etapa madura. Si lo traemos a nuestros tiempos, está sucediendo como que en sus 20 y tantos, ¿no? Se está casando y a los... casi 30, está teniendo sus hijos. Entonces, lo que vamos a narrar y escuchar y aprender en este capítulo es lo que le está sucediendo a una persona que tiene el resto de la vida todavía por delante y tiene mucho que aprender. Entonces, Isaac, ya no lo vamos a ver más adelante prácticamente hasta su muerte, porque después vamos a ver la vida de Jacob, de sus hijos, de Esaú. Pero lo que en este capítulo, y me ha encantado cómo podemos traer de la Biblia muchos principios para nuestra vida, está siendo de vital importancia para una persona que tiene que enfrentar todavía el mundo. Muchos de nosotros de repente estamos en esa etapa, de repente estamos a la mitad, de repente estamos como en las finales, no importa, pero siempre tenemos que aprender, porque son principios de vida. Ok, entonces vamos a ir al verso 1, de Génesis 26. Permítame orar. Padre, te damos gracias en esta tarde ya, porque tu palabra es viva y eficaz, Señor, y lo que vamos a observar y traer de la Biblia, estos principios que son principios, Señor, celestiales, escritos y dejados para cada uno de nosotros, te pido que se hagan algo efectivo en cada uno de nosotros, abre nuestro entendimiento y que podamos salir a ponerlos y llevarlos en práctica, Señor, y que seamos transformados a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Señor, guíanos, transformas, habla tú, Señor, a través de tu palabra, y te damos gracias por este lindo tiempo y esta linda familia, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, Génesis 26. Y lo curioso es que he encontrado, bueno, 14 principios. O sea, no es un mensaje de 3 puntos, de 14 puntos. Así que prepárense hasta las 3 de la tarde, mínimo, estamos ya. Y fíjense, verso 1. Y vamos a ir verso por verso. Dice: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar. ¿Qué está pasando aquí? Que hace 100 años atrás, su padre Abraham pasó lo mismo. Hubo hambre, como en los tiempos de su papá, y aquella vez Abraham tomó la decisión de ir a Egipto. Y fue una decisión equivocada, porque a partir de esa decisión es que le ocurrieron muchas circunstancias. ¿Y por qué ese afán de ir a Egipto? Porque en Egipto podían encontrar ríos y el tema era el agua. Recordemos que estamos en un lugar de desierto. Entonces, donde hay agua, hay, ¿qué hay? Agricultura, hay alimento, hay trabajo, hay prosperidad, hay desarrollo, hay vida. Entonces el tema central es el desierto. Ir a Egipto significaba que tenías cerca el río y podías vivir. Quedarte sin agua era probablemente morir. Pero no olvidemos que aquí estamos hablando de Abraham, de Isaac, y Dios siempre estaba con ellos. El problema es que no le hacían caso. Abraham no le entendía, a pesar que Dios le decía: estaré contigo, te bendeciré, no te preocupes. Pero Abraham, a pesar de eso, tomaba decisiones equivocadas. Y entonces Isaac va a como pasar lo mismo. Estamos en este momento en que él está ocurriendo otra vez el hambre, falta de alimento, un momento muy duro para la vida y para el futuro. Y entonces él está diciendo: voy a ir a otro lugar, voy a ir a Egipto. Y él está tomando una decisión, porque dice: se fue a buscar a Abimelec, que es el rey del cual vamos a hablar, y de los filisteos, a campo enemigo. Y entonces aquí viene el primer principio, ¿no? ¿Cuál sería el principio? Que cada vez que enfrentamos dificultades, queremos huir. ¿No es verdad? A él tenía que quedarse y esperar la lluvia que Dios le iba a enviar, porque Dios estaba con él. Pero él estaba en ese momento pensando en su lógica, decía: ¿y si no llueve? Mejor me voy. Entonces siempre el ser humano está pensando en la lógica humana. Tenemos un problema familiar, matrimonial, laboral, lo que sea, y uno dice: no, ya no aguanto más, me voy. ¿Te peleas con tu esposa? Pues la dejo. Hay muchos problemas, me voy. ¿Me peleo con el vecino? Me muevo del lugar. ¿Me peleo con los las personas que trabajan conmigo? Dice: ya no los aguanto más, renuncio, me voy del trabajo. Siempre que enfrentamos problemas, queremos huir. Es la naturaleza humana. Y entonces el primer principio que vamos a encontrar, y si quieren tomen nota porque son 14, es que cuando escapamos de las crisis, ¿saben qué? No vamos a ver la obra de Dios en nuestra vida. ¿Amén? Escapar de la crisis es no permitir que Dios trabaje en nuestra vida y que miremos la obra. Hace años atrás, cuando yo vivía crisis emocional, sentimental, familiar, económica, espiritual, moral, todas las crisis había así por haber, ya no sabía qué hacer y lo único que hacía era huir de algo a otro, de una actividad a otro, de una situación a otra. Y no permitía que Dios sobre mi vida, hasta que llegó un momento en que estaba tan arrinconado, ya no pude más, y Dios tocó mi vida. A partir de ahí, lo primero que le pide es: Señor, no tengo de qué comer, dame un trabajo. Me dio un trabajo. Y ese trabajo para mí era un insulto, porque decía: ¿cómo voy a tener este trabajo, el cual no es para mi posición? O sea, todavía tenía tanto orgullo que decía: yo soy abogado, ¿cómo voy a tener una posición de asistente de un profesional? No puede ser. pero Señor, dame un trabajo, pero ese era el trabajo y estuve a punto de dejarlo y de renunciar y decir, no puedo hacer este trabajo, no va con mi condición. Y cuando me di cuenta que ese era el lugar que Dios quería en el que yo esté, Dios comenzó a obrar en mi vida, porque comenzó a transformar, a pulir, a enseñarme, a sacar mi orgullo, a valorar lo poco que tenía y a superarme y a crecer y a crecer. Y ese trabajo es el que después me permitió bendición para el resto de mi vida y en el cual prosperé y salí muy adelante. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí está, facilito, primer principio de vida. Cuando hay crisis, no huyas, enfréntalo, porque Dios está contigo y va a obrar. Amén. Vamos al segundo, verso 2. Y dice que se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Dios se le aparece en ese momento y le dice, no cometas el mismo error de tu padre, no desciendas espiritualmente. Dios quiere obrar. Y en lugar de que vivas, le dice, ven, 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 yo te voy a decir a dónde. Segundo principio, todos necesitamos un encuentro con Dios. ¿Sí o no? Necesitamos un encuentro con Dios. Muchos lo hemos tenido, pero si no lo has tenido, tú necesitas un encuentro con Dios. ¿Y cómo es ese encuentro con Dios? Es el momento en que la palabra de Dios te muestra, te refleja y te abre los ojos y tú dices, Dios está aquí, ya no está allá, sino está aquí. Ese encuentro divino en el que naces espiritualmente y te empieza un proyecto de vida distinto, ese es el encuentro con Dios. Isaac hasta ahora ha vivido, vamos a decir, de la fe de su padre, ¿no? Todo ha sido Abraham, Abraham, Abraham obrando, pero Isaac ya está solo, ya no está papá. Y ahora necesita Isaac un encuentro con Dios de manera directa. Por eso la fe no se transmite generación en generación. Cuando somos papás y llevamos a nuestros hijos y estamos arreándolos y podemos pasar años trayéndolos a la iglesia, y es verdad, eso es bueno, pero eso no significa que ellos ya son cristianos o han aceptado a Jesucristo en su corazón. Ellos van a necesitar un momento en que de manera sola, personal, sin presión y sin nada, y de pura decisión decidan abrir su corazón y aceptar a Jesucristo. Y saben que casi siempre es en momentos difíciles, no es en momentos fáciles. Entonces a veces nos estresamos porque vemos que nuestros seres queridos no llegan a Cristo y estamos desesperados y no sabemos qué hacer. Y la verdad, llega un momento en que tenemos que decir, ya sembré, ya te enseñé, ya te indiqué, tu decisión es personal. Tenemos que dejarlos. Porque todos necesitamos un encuentro personal con Dios. Y eso es lo que está ocurriendo con Isaac. Va a empezar las dificultades y Dios se le aparece y le dice, ok, vamos a empezar un proyecto de vida, pero necesitas conocerme de manera personal. Y se le aparece, se le apareció. ¿Y qué le dijo? Lo primero que hizo es darle instrucciones. Le dijo, no desciendas a Egipto, no cometas los errores. Habita en el lugar que yo te diré. Entonces, segundo principio, todos necesitamos un encuentro con Dios. Si no lo has tenido, ¿qué esperas para tener ese encuentro con Dios? A través de una búsqueda sincera de corazón, a través de un momento en tu vida en que te rindas a Él y permitas que Él haga la obra. Verso 3. Y entonces le dice, ¿no? Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo. Y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. ¿Qué le dice? Te bendeciré. Le dice cómo vivir, dónde vivir. Le da propósito. Y entonces, ¿qué tiene que hacer o qué tenemos que hacer o cuál es el principio aquí número 3? Tenemos que creer en las promesas de Dios siempre, porque Él las va a cumplir. Le da, vamos a decir, el plan de vida. Le dice, mira, quédate aquí como extranjero, vas a pasar un tiempo. yo voy a estar contigo, te voy a bendecir, porque aquí te voy a dar descendencia, te voy a dar tierras, voy a confirmar lo que hice con tu padre, porque esa fue la promesa que le hizo a su padre. Le está dando proyecto de vida. ¿Y cuál es nuestra parte? Tenemos que creer en esas promesas. Uno de los errores más grandes que cometí en mi vida fue comprar una casa en un desierto hace 30 años. Aquí. Yo, mi proyecto de vida era, me caso, mis hijos y mi casita, ¿no? Así pensamos, ¿no? Es la típica. Quiero tener mi esposa, mis hijitos y mi casita propia. Donde sea, pero que sea mío, mi casita, mi cocinita, mi cuartito, todo lindo, uno piensa de mi color. Ese era el proyecto. Yo tenía ese tiempo, esa era mi idea. Llego a este país y yo quería una casita, Y un amigo me dice, oye, en Moreno Valley, miren, hace casi 30 años, en Moreno Valley han empezado un proyecto, era un desierto. Han empezado un proyecto, las casas están $50,000, $60,000, baratísimas, anímate. Pues yo voy y me la compré. Llevé a mi esposa, que acababa de tener a mi hijita Ale. La dejo ahí y le digo, ya tienes casita. Fija, qué linda, todo nuevo. Va, yo me voy a trabajar todos los días. Me iba 5 de la mañana, regresaba 7 de la noche y ella en la casita. ¿Cómo terminó? A los 3 meses me dijo, me voy a Perú. Me has dado una cárcel de oro. Tengo casita, pero abro la ventana y no veo a nadie. Todo es un desierto y verdad, no había nada, no mirabas. Me deja sin auto, teníamos un solo auto. ¿Qué hago yo todo el día encerrada? Me quiero ir. Todos los días que yo llegaba me decía, me voy. Y empezaban los problemas. Entonces yo quería hacer el proyecto de vida. O sea, el ser humano piensa, este es mi proyecto de vida. Pero no pensamos que Dios quiere hacer un proyecto en tu vida y quiere darte propósito. En nuestra mente minúscula, humana, decimos mi casita, mi familia. Y ya. Y si Dios quiere hacer un plan más grande contigo, y si Dios quiere moverte no solo de un lugar, sino a 10 lugares, y si Dios quiere tener grandes propósitos, estemos atentos. Fíjese lo que Dios hace con Isaac, le dice, eres extranjero, quédate aquí, te voy a dar las tierras, pero yo te voy a explicar lo que tienes que hacer, te voy a confirmar un juramento que hice con tu padre. Entonces, aquí tenemos que entender que la bendición más grande no es tener lo material, sino encontrar el propósito de Dios en nuestra vida. Por eso estamos hablando de este principio. Cree en las promesas de Dios, porque Él siempre las va a cumplir. En Perú, obviamente esa historia de la casita aquí terminó mal, nos divorciamos, nos regresamos, todo fue una desgracia, perdí la casa, perdí esposa, perdí familia, es la verdad. Me regresé a Perú solo, Olguita, Perú también por su lado. Ya ustedes saben el milagro, Dios, tuvimos nuestro encuentro con Dios de manera personal, nos reconciliamos, volvimos a formar el hogar. Y cuando empezamos, no teníamos nada, no teníamos dinero, no teníamos trabajo, no teníamos nada, pero teníamos lo más grande que era Cristo. Y empezamos los dos una nueva vida con Cristo en el centro y deseosos y expectantes de lo que Dios iba a hacer con nosotros. Y así fue, poco a poco. Comenzamos a avanzar, endeudado hasta el cuello, decidí pagar mis deudas, tardé 5 años en pagar deudas. Y obviamente no teníamos casita. Y yo seguía pensando en mi casita, ¿cuándo será, Señor? Pero ya no, ya aprendí la lección, no voy a arriesgarme, no lo voy a hacer mis fuerzas, será cuando tú digas. Y saqué ese pensamiento de la casita y dije, Señor, será cuando tú quieras. Yo lo único que voy a hacer es servirte y hacer y obedecer lo que tú me indiques. Llegó un tiempo en donde ya nació mi segunda hija Gabrielita y estábamos felices, pero anhelábamos tener algo porque vivíamos en un cuartito, en otro cuartito, y no teníamos nada. Y un día fuimos a ver un apartamento que era nuestro, digamos, nuestro sueño, ¿no? Ese tiene que ser el lugar. Y fuimos solo a ver, así de chismosos, a ver cuánto cuesta, cómo sería, hacernos ilusiones, porque no teníamos ni el dinero, no había banco que me quería prestar, yo estaba endeudado con todos los bancos del Perú, debía a todo el mundo y por supuesto nadie me iba a dar ningún dinero ni préstamo. Llegamos a ese lugar solo a mirar y cuando estábamos ahí miramos apartamento, último piso, 3 dormitorios, nuevo, qué lindo, me encanta, qué lindo sería. Algún día, me acuerdo que oramos, nos fuimos, y el dueño que nos dice, no, pero no quieren comprarlo, miren que es el último. No, solo veníamos a verlo, fíjense que es imposible. Pero miren, que el enganche es poco y podemos verlo en algún banco. No, le dije, no tengo ni enganche, ni ningún banco me quiere dar dinero. Es más, si yo voy a algún banco, me traen la policía, le digo, porque les debo mucho dinero a todos los bancos, estoy pero así, buscado. Bueno, okay. Pero déme sus datos, ¿no? De repente yo puedo hacerlo. Bueno, ahí le dejo los datos. Nos fuimos. Al día siguiente me llama el dueño y me dice, mira, he hablado con mi banco con el cual yo trabajo y dice que sí te presta. ¿De verdad? Sí. Ya presenté tu nombre. Tú dices que sí te da el dinero. Wow, le dije. Pero no, está bien, pero no tengo el down payment, no tengo el enganche. Pero no hay problema. Yo te lo doy y tú me pagas a largo plazo. O sea, nos regaló prácticamente la casa. Y a la semana ya estamos firmando y nos estaban entregando. Sin dinero, sin nada. Y nosotros vimos, ¡wow! Fue el primer regalo que Dios nos hizo solamente cuando decidimos obedecerle y servirle y descansar en Él. Por eso, Dios siempre cumple las promesas. Solo cree. Vamos al verso 4 y 5. Dice, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tus descendencias todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en la simiente, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos. Estamos en el cuarto principio. ¿Qué está sucediendo? Se repite otra vez Dios mostrándole a Isaac lo mismo que le mostró a su padre Abraham. Las mismas promesas, te bendeciré, te daré las tierras. Pero ojo, ¿por qué se la dio a Abraham? Porque Abraham dice, creyó y le fue contada por justicia. O sea, Abraham obedeció, nada más. No era perfecto, era imperfecto, pero él solo obedeció y por eso fue justo. Entonces le está diciendo lo mismo, tú solamente tienes que obedecer tal cual tu papá obedeció. Te estoy dando las promesas, te estoy dando un plan de vida, hay mucho por hacer, pero solo tú obedece como tu papá obedeció. Por eso este cuarto principio lo he llamado, obedece a Dios siempre. Todo está bajo control. Les contaba de este apartamento en el que Dios nos bendijo. Fue el primer milagro que vimos de Dios en nuestra vida. Y como fue un milagro, Olguita y yo dijimos, este va a ser un lugar dedicado a Dios. Que no hagamos otra cosa en este lugar que hacer la obra. Y nos propusimos, cada vez que conocíamos una familia en la iglesia nueva, la invitábamos a nuestro apartamento a cenar y para conocerlo y para compartirle de Dios. Y así comenzamos a traer una y otra pareja. Una de esas parejas llegó a esta invitación y entre la conversación de qué hacían, ellos nos abrieron su corazón y nos contaron el dolor que todavía tenían porque eran una pareja joven, pero que no podían tener hijos. Decían, no podemos tener hijos y ya eso no es posible. Y ella, la muchacha, en mi amor maternal, hago voluntariado en la institución del Perú, que es el lugar donde están los niños que son para adopción. Voy 3 veces por semana y les doy amor a todos los niños. Y ahí estoy haciendo voluntariado. Es difícil, pero es la manera como yo muestro amor con los niños que no voy a tener. Y entonces nos cuenta un detalle, dice, y hay un niñito de pequeñito que me he enamorado de él, lo veo como mi hijo. Pero yo sé que es imposible adoptarlo, porque además el trámite de adopción era muy complicado. Y número 2, desde el momento que una persona bajo las leyes de allá hacía el voluntariado en ese lugar, en esa institución, estaba impedido de adoptar un niño. Porque así eran los reglamentos. O sea, tú no podías hacer voluntariado y decir, y escoger el niño. ¿Quieres este niño? Porque sonaba como medio forzada la situación. Entonces las leyes le impedían hacer eso. Entonces ella decía, me he enamorado de un niño, pero yo sé que nunca lo voy a poder adoptar porque va contra el reglamento. Pero lo único que me queda es darle cariño hasta que llegue una familia y lo adopte. Y nosotros nos quedamos, wow, qué increíble. Ok, ahí quedó la historia. Para esto, donde vivíamos, teníamos una vecina, una muchacha joven que vivía al frente de nuestros, hizo muy amiga de nosotros, de esas vecinas que vienen, te tocan la puerta y te dicen, hey, vecino, me das un poco de azúcar, se me olvidó, oye, me faltan dos limones. Y se hizo bien amiga y nosotros siempre atendiéndola, ¿no? Y un día, esta vecina nos comenta y nos dice, ¿a que no saben qué, amigos? ¿Qué? Acaban de nombrar a mi tía directa, mi tía que me quiere y mi tía directa, la ministra de la Mujer del Perú y es la encargada de todas las entidades sociales del país. ¡Wow! ¡Qué bendición! Sí, estoy feliz por mi tía y no sé qué. Ya, ahí quedó la historia. La dejamos. A esta parejita que les conté la volvimos a invitar. Hasta ahí no conectábamos nada, pero fíjense, Dios va moviendo sus fichas, ¿no? Sus hilos para crear la bendición. Volvimos a invitar a la parejita y cómo van, bien, bien. Y esta parejita, ella nos vuelve a decir, ahí en mi trabajo voluntariado, encariñándome con los niños, pero ese niñito, cuánto lo amo. Qué dolor tengo, que cómo quisiera yo ser. Entonces yo le digo, mira, ¿y qué tendría que pasar para que lo adoptes? Pues, un milagro. ¿Cuál sería ese milagro? Que el presidente del Perú autorice, solo eso. ¡Wow! Eso está bien difícil, sí pues. O de repente, sé, la ministra encargada de todas las entidades del Perú, pues la autorice, la autoridad máxima. No te creo, le digo, sí, sí, solo eso. Porque si yo tramito, es difícil, segundo, no me lo darían porque yo ya hago voluntariado. Okay. Entonces, al día siguiente, vecina, vente, te queremos contar una historia, mira. Le contamos toda la historia y le decimos, fíjate, esta persona solo necesita la autorización de la ministra de la mujer para que le adopte ese niño. Y tu tía es la ministra, ¿no? Uy, sí, y tú no podrías hacernos ese favorcito. ¿Por qué no? Dijo, yo lo hago, le digo, y te aseguro que ella va hasta habla con el presidente y lo autoriza. Hazlo, mira, esta persona, le contamos toda la historia. Déjenmelo a mí todo. Se fue, tramitó, habló, es decir, a la semana nos dice, todo está encaminado, la van a contactar y todo se va a hacer. Esta amiga nuestra de la iglesia nos llama y dice, me han llamado, dice que haga todos los papeleos, que se va a hacer, pero eso sí me han dicho que me retire de este voluntariado y que desaparezca por, no sé, un mes, para que no se vea que ha habido algo forzado. Dicho y hecho la historia corta, le dieron al niño en adopción, directamente por orden de la ministra y con autorización hasta creo del presidente. Se lo dieron. Ese día en el centro de adopción, cada vez que adoptaban un niño era una fiesta, ¿no? O sea, todos, cuando llegaba alguien a adoptar, armaban una fiesta, presentaban a todos un niño más a conseguir un hogar. Y ella se había retirado y todos la conocían como era la mamá adoptiva de ese niño que nunca le iba a poder adoptar. Cuando ella se va, sus amigas le llamaban y le decían, fíjate que ya apareció una familia para tu niñito. Bien por él, qué pena por ti, ¿no? Porque no va a ser. Y ella dice que cuando llega el día, ella se presenta y todos estaban así, ah, llegó una amiga, cuando la ven, ella le dan al niño. Fue un milagro. Lo lindo de esto es que no hemos sabido de esa familia por muchos años. Y Olguita, ahora que estuvo en Perú, se acaba de conectar otra vez. El niñito ya tiene 20 años. Está en la universidad. Es un niño, van a la iglesia, sirven al Señor. Y nunca dejaron de servir a Dios. Desde antes de los conocimos, ellos dijeron, lo único que sabemos, empezamos nuestra fe. Hay muchas cosas que no conocemos, pero lo único que tenemos claro es que tenemos que obedecer. Y Dios les hizo el milagro y desde ahí no han parado de servir y obedecer en su iglesia, su hijo también. Y por eso cuando hablamos de este principio decimos, obedece a Dios. Él tiene todo bajo control. Él va a hacer hasta lo imposible para cumplir sus propósitos. Vamos al verso 6 y 7. Habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió: es mi hermana, porque tuve miedo de decir es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. ¿Se acuerdan de esa historia? ¿No es lo mismo que le pasó a Abraham? Es increíble, en Génesis 12 está pasando exactamente lo mismo. E Isaac dice ahí: tuve miedo, y por eso le he hecho mentir, y por eso he armado toda esta historia. Y entonces aquí rescatamos este principio, principio 5: no actúes por miedo, sino por convicciones. El miedo siempre nos va a detener, el miedo nos va a hacer errar, el miedo nos va a paralizar, el miedo nos va a hacer equivocar. Fíjese lo que dice el Proverbio 29:25. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. El miedo te pone un lazo, te pone un lastre del cual no podemos movernos, nos equivocamos, cometemos errores, pecamos, por supuesto. El miedo nos va a hacer siempre equivocar. Le está sucediendo a Isaac, le sucedió a Abraham, es la misma historia. Por eso no actúes por miedo. Si se tratara de miedos, yo no podría estar aquí. Yo era el hombre más tímido del mundo, créanmelo de verdad, más tímido del mundo. Solo Dios me forzó hasta que pude vencer mis temores. Y sigo teniendo temores. Cada vez que vuelo en avión, estoy diciendo: Señor, ¿y si este es mi último vuelo? Y si ya dejé todo arreglado, Señor, por si acaso te acepto en mi corazón. Y ando así en el viaje, de verdad. Tengo mis temores, aunque ustedes no lo crean. Quiero estar seguro de mi salvación. Pero si fuera por eso, de repente no subiría un avión. Y tengo que viajar. Entonces, no actúes por miedo, sino por convicciones. Le pasó a Isaac y volvió a cometer el mismo error. Hizo mentira a su esposa y se mete en un lío. Versículos 8 al 11. Y entonces dice: sucedió que después de él estuvo ahí muchos días, y Abimelec, el rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer. Y llamó a Abimelec a Isaac y dijo: he aquí, es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste es mi hermana? E Isaac le respondió: porque dije, quizás moriré por causa de ella. Y Abimelec dijo: ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer, e hubieras traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelec mandó a todo el pueblo diciendo: el que tocare a este hombre o a esa mujer, de cierto morirá. Este Abimelec no es el mismo de Abraham, es el título. Es como decir el rey, el príncipe, es otro personaje, pero es, digamos, el personaje que una vez más está confrontando a Isaac. Y lo mismo pasó con Abraham. En la mentira, Faraón lo confronta y dice: ¿por qué? Y este también le está diciendo lo mismo: ¿por qué nos has hecho casi pecar? Y entonces, al final, Dios está protegiendo a Isaac, ¿no es verdad? Entonces aquí viene el principio 6. Dios puede usar a cualquier persona para corregirnos. Cualquier situación. ¿Sí o no? Si Dios quiere actuar, va a usar cualquier situación, cualquier persona, quien quiera. Si hizo hablar a una mula, ¿sí o no? En la Biblia, para corregir a Balán. Dios puede usar cualquier situación para confrontarnos, para corregirnos. Yo recuerdo, en mis primeros años de cristiano, fui a mi primer campamento cristiano. Y yo estaba ahí. Tenía creo que recién un año. Yo todavía estaba tratando en mi vida de manera muy fuerte. Y una de las áreas de mi vida más fuertes en las que trató fue la mentira. Justamente lo mismo. Yo era muy mentiroso, la verdad. De 10 palabras, 9 eran mentiras. Mentira hasta por flojera, imagínense. O sea, había hecho 1000 cosas y venía y me preguntaba: ¿qué has hecho? Nada, porque no quiero contarte. Ya, mentí. Encima no me gustaba hablar, entonces mentir será muy fácil. En mi casa me formaron a mentir todo el tiempo. Dile que no estoy. Dicen que no están. O sea, todo el día mentía yo. Tocaban la puerta. No hay nadie, no hay nadie. O sea, la mentira es así, se aprende desde niño, ¿sí o no? Y así fui formado. Mi mamá hacía unos grandes banquetes para sus invitados, sus reuniones sociales, y ella siempre decía que todo lo había hecho ella. ¿Qué era mentira? Y eso, oh sí, yo cociné esto, cociné el otro, oh, este, la receta te la doy, ni sabía yo. Era una costumbre social, natural, cultural, familiar, mentir, o sea, todos mentíamos. Me decían, ¿qué has hecho? Ay, salí a pasear, mentía, había estado en otro lugar. Entonces, el mentir se te hace de costumbre y tú realmente, si creces en ese formato, vas a mentir siempre. Pobre Olguita, cuando se hizo mi novia, le mentía. O sea, de todas las maneras, o sea, y ni siquiera por hacer algo malo, por gusto, le mentía, por cosas malas, por lo que sea, pero le mentía. Y ella todas me las descubría siempre, toditas las descubría, todas las descubría. Ahí empezaron nuestros problemas. Entonces, fíjense, Dios en esa área tuvo que entrar así con esas sierras gigantes para quitar esa manera de ser tan fea de mentir. Y entonces estaba en este campamento, yo recién estaba en mis verdades básicas, aprendiendo, decía, ¿cómo es esto? Bueno, sí, me encanta. Pero todavía mentía, de verdad, y iba a la iglesia. Y yo recuerdo que en ese campamento, desde el día uno que empezó, eran creo 3 días, venía una niñita así de 4 años, 5, ni sabía quién era, cruzaba por mi lado, me miraba así, me decía, mentiroso, mentiroso. Yo, ¿qué? Y listo, dice, ¿qué? Se ha confundido. Estábamos de repente en la reunión de almuerzo, en los lugares ahí, con toda la gente, el pastor, y llegaba, me miró, mentiroso. Y yo, entonces ya la segunda me preocupé, dije, ¿qué le han contado? ¿Algo me conoce? O sea, no puede ser. Todo el campamento me tuvo así, mentiroso, tú eres un mentiroso, 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 y pasa. Entonces ya el último día del campamento, yo dije, Señor, tú me estás diciendo algo, ¿no? Sí, soy un mentiroso. Creo que nunca había confesado delante de Dios, soy un mentiroso y tengo que renunciar a eso. Pero Dios lo usó a la niña, de verdad. De todo lo que recuerdo el campamento fue eso nada más. La niña hablándome de mentiroso y mentiroso. Dios la usó. Y ese día yo renuncié, me arrepentí, dije, nunca más vuelvo a mentir. Creo que hasta ahora. Entonces, principio 6. Dios puede, repito, Dios puede usar a quien quiera cuando quiere corregirnos. Tenemos que estar atentos. Pensar, Dios está usando, no solamente va a usar al pastor, va a usar a quien quiera y cualquier situación para confrontarnos. Seguimos leyendo, versos 12 y 13. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. ¿Qué está pasando aquí? Fíjense estas acciones. Isaac se puso a sembrar, se puso a cosechar. ¿Qué está haciendo? Está trabajando. Y fíjense, retrocedan y vean Génesis 25:5. Dice, Abraham ya va a morir, ya murió, y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. Le dejó una herencia incalculable porque Abraham era rico, ¿sí o no? Le dejó muchísimo. Y aquí vemos a Isaac trabajando. Si tú tienes una herencia, pero así millonaria, ¿tú trabajarías? Yo no. Ya está, me dedico a ser pastor nada más, como dice acá mi hermano. Sí o no, ya no trabajas. Pero Isaac se puso a trabajar. Y dice que sembró y cosechó 100 por 1. ¿Y qué pasó? Y el Señor lo bendijo. Y dice que el varón se enriqueció y fue prosperado y engrandecido hasta hacerse muy poderoso. ¿Cuál es el principio aquí? Si quieres prosperar, trabaja. ¿Está fácil o no? ¿Quieres ser próspero? ¿Quieres tener dinero? Trabaja. A pesar que tengas una cuenta millonaria, sigue trabajando. O sea, nunca hay que parar de trabajar. Siempre hay que estar ocupados. Y esta es una regla bien, bien interesante, porque es un principio de vida. Si tú dejas de trabajar a pesar que te va bien y que ya no necesitas, te va a ir mal. Si no, piensa en David, el rey David. Estaba David cuando pecó. ¿Qué estaba haciendo David? Estaba así, viendo su Netflix, feliz, mientras todos, su ejército estaba saliendo a la batalla, dice la Biblia. Y eran los tiempos en donde, si salían a la batalla, el rey tenía que estar en primera línea. Pero él dijo, bueno, ya, todos anda muy bien, que se vayan todos, yo me quedo feliz. Y en ese momento, abre la ventana, ¿y qué pasó? Pecó, ¿no? Y ustedes saben la historia. La flojera es madre, todos los vicios. La ociosidad te lleva al pecado siempre. Entonces realmente tenemos que ser conscientes que nunca debemos de trabajar. Ahora, eso no significa que sacrifiques tu vida. Hay distintas maneras, hay distintos estilos. Hay que ser, en este sentido, sabio. Pero hay que estar ocupados. ¿Y qué mejor si estamos sirviéndole a Dios? ¿Sí o no? Entonces, él no dejó, él avanzó y Dios lo prosperó. Ahora, no solamente estamos hablando de temas material, porque la riqueza no solo es material, sino es espiritual. ¿Quieres realmente crecer espiritualmente? Esfuérzate, trabaja en tu vida espiritual. ¿Quieres realmente aprender más? ¿Quieres servir mejor? Pues comienza a producir todo lo que Dios quiere hacer a través del esfuerzo y los hábitos espirituales y de todo lo que enseñamos aquí en Semilla. Esfuérzate. No te dediques solamente a estar relajado. Esfuérzate. Todo se consigue con esfuerzo. Entonces, ese es otro principio de vida. Y nos vamos, seguimos ya, vamos al verso 14 al 18. Fíjense. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelec a Isaac, apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar. Y habitó allí y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham, su padre, y que los filisteos habían cegado. Y después de la muerte de Abraham, los llamó por los nombres de su padre que los había llamado. ¿Y qué está pasando aquí? Lo primero que hemos leído, y en cuanto él prosperó y tenía ovejas y se veía que estaba poderoso, ¿qué tuvieron de él? Envidia. Porque estaba siendo cada vez más poderoso. Y él entraba a destapar los pozos, porque recordemos el desierto, el pozo de agua era un pozo de petróleo, era oro. Y entonces, no vamos a dejarlo, y vamos a taparle, y vamos a hacerle problema. Le tuvieron envidia. Entonces, ¿cuál es el principio 8 aquí? Que siempre que prosperes, sea material o sea espiritual, ¿qué habrá? Envidia. Es señal de que estamos en lo correcto. Siempre habrá envidia, ¿o no? Te ascienden en el trabajo, te está yendo mejor, comienzan a tener envidia. Te ven con un mejor auto, te tienen envidia. Siempre hay gente envidiosa. Es natural, pero eso no nos debe detener. ¿Acaso vemos a un Isaac, ya me tuvieron envidia, me voy, me regreso, no, ya no hago nada, no? Él sigue con lo suyo. Y vamos a ver cómo termina, es bien interesante. Él sigue, no pares, no te detengas. La envidia no tiene que detenerte. El enemigo o todo aquel que está acusándote, juzgándote, no va a impedir la obra de Dios en tu vida y el propósito para el cual has sido llamado. Amén. Y seguimos, 19 al 22. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron el valle y hallaron ahí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac diciendo, el agua es nuestra, por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque había altercado con él. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él, le llamó de nombre Sidna. Y se apartó de ahí y abrió otro pozo y no riñeron sobre él y llamó sobre su nombre Rehobot. Y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Ahora hay oposición tras oposición. Siguen abriendo el pozo, se lo cierran. Esos nombres raros tienen sus significados, ¿no? Uno se llama contención, el otro se llama enemistad. O sea, están teniendo oposición, Isaac. Él avanzando con su propósito, tiene claro, pero oposición tras oposición y tras oposición. Y díganme ustedes, leemos aquí en el momento que él dice, oh, voy a sacar, soy poderoso mi ejército y voy a exterminarlos a todos porque me están molestando mucho. Podía hacerlo. No lo hizo. ¿Qué observamos entonces? Principio 9. A pesar de la oposición, siempre busca la paz. ¿Sí o no? Isaac es un hombre de paz. No lo dice, pero sus hechos nos dejan ver. Él pudo enfrentarlos a todos, eliminarlos, matarlos. Era un hombre rico, poderoso. Podía armar un ejército y dijo, ya me hartaron, voy a eliminar a todos ustedes. Porque abro un pozo, me lo cierran. Me voy a otro, me lo cierran. Pero él no hizo nada. Buscó la paz. Y este es un principio de vida. Cualquiera sea las circunstancias, sé siempre un agente de paz, no de contienda, porque hemos sido llamados como agentes de reconciliación. Dice Corintios que somos llamados para cumplir el ministerio de la reconciliación, ¿no es verdad? Y reconciliación significa que Dios ha puesto su vida, el Espíritu Santo en ti, para que tú seas un agente de reconciliar, reconciliar a la gente, de reconciliar a la gente con Dios, de paz, no de contienda. Por eso si ves a un hijo de Dios, una hija de Dios que todo el tiempo está peleándose, todo el tiempo tiene problemas, o si no le habla a fulano, o no le habla a sultana, o le quita el habla, o no la miro, no le saludo, me cae mal, tiene un problema. No caigas en el juego, porque Dios nos ha llamado a la paz, hemos sido llamados. Y además dice la Biblia que bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Si realmente tú llevas la paz, es porque eres un hijo de Dios. Si tú siempre estás en contienda, duda de tu salvación. De repente no eres hijo de Dios. Entonces, Isaac está aquí en este momento enfrentando una oposición muy fuerte, porque le están tapando sus pozos, y los pozos de agua eran importantísimos. Y él no está haciendo nada. 23 y 24. Y dice, y de ahí subió a Berseba y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Este pasaje me llama mucho la atención y me encanta, porque fíjense, Dios tiene sentido del humor. Isaac está pasando todos los problemas posibles, habidos y por haber, y no se ha aparecido Dios, ¿sí o no? Ahí lo ha dejado, ya tú ve cómo lo arreglas. Y solo aparece cuando ya pasó esto prácticamente. ¿Qué quiere decir esto? Y ahí va el principio 10. Dios siempre se manifiesta después de las pruebas, o en medio de las pruebas, pero no antes. ¿Por qué? Qué fácil sería que Dios se le hubiera parecido, ay, hijito, están tapando tus pozos, déjame, yo te voy a ayudar y yo voy a hacer que eso, ¿no? Dios quiere que enfrentemos estas circunstancias porque está tratando con nuestra vida y los problemas, las crisis, la oposición, las circunstancias, son las maneras en que nuestra vida está siendo tratada. Por eso, una vez más, volvemos al principio 1. Si huimos de todo esto, no vemos la obra de Dios en nuestra vida. Aquí Dios se está manifestando ya después que todo está más tranquilo. Por eso Dios se manifiesta siempre, no antes de las pruebas, porque necesitamos estas pruebas. Dios está contigo, o sea, le dijo y se lo volvió a decir, estoy contigo, no temas, le dijo. Está tratando con su paciencia, está tratando con su carácter y todos necesitamos ser tratados en nuestro carácter, ¿sí o no? Más aún cuando empieza tu vida cristiana y Dios tiene que tratar con tu carácter. Entonces, aquí lo están acechando, pero Dios se está manifestando después de todo esto. Y le está diciendo ahí, no temas, si ya pasaron los problemas, no temas. Insisto en mi promesa, multiplicaré tu descendencia. Sigue adelante. Entonces, ese es el principio de Dios. Y seguimos al verso 25. Y edificó ahí un altar, entonces Isaac, e invocó el nombre Jehová y plantó allí su tienda y abrieron ahí los siervos de Isaac un pozo. ¿Qué hizo entonces Isaac? Adoró a Dios. Principio 11, adora a Dios siempre. Adora a Dios siempre, no dejes de hacerlo. Y la manera que adoramos no solo cantando, sino sirviéndole, comprometido con Él, mirando sus propósitos, no desconectándote de la obra de Dios ni de Él, obviamente. Adoremos a Dios con todo nuestro ser, eso incluye mi canto, mi compromiso, mis recursos, mis dones, mis talentos. Tenemos que siempre adorar a Dios a pesar de las circunstancias. Adora a Dios siempre. Él lo hizo. Inmediatamente edificó un altar y invocó el nombre de Jehová. Entonces ahí plantaron el pozo. 26, 27 para adelante. Y Abimelec vino en él, fíjense esta parte, desde Gerar a Uzá, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército, y le dijo, Isaac, ¿por qué venís a mí? Pues me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros. Y ellos respondieron, hemos visto que Jehová está contigo. Y dijimos, hay ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo, que no nos hagas mal como nosotros, no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien, y te enviaremos en paz, tú eres ahora bendito de Jehová. ¡Wow! ¿Qué pasó aquí? Lo molestaron, le cerraron los pozos, lo echaron, lo expulsaron, lo fastidiaron. Pero ahora vienen y reconocen y le dicen, hemos reconocido que Jehová está contigo. Por favor, no hagas con nosotros todo lo que te hemos hecho. Tuvieron temor de Dios. ¿Por qué? Por su testimonio. Por eso el principio 12 es, cuida tu testimonio, porque es poderoso. ¿Se dan cuenta? Tu testimonio de vida es la manera que más va a impactar a las personas. No es lo que digas, sino lo que haces. Muchas veces nos paramos, hablamos y creemos que eso impacta. No, es la manera como tú eres y te comportas. Obviamente tiene que coincidir lo que tú predicas con lo que practicas. Porque si no, no sirve para nada. Y eso ha hecho que esta gente que era su enemiga ahora venga prácticamente a arrodillarse delante de él y decirle, te reconocemos, tú eres bendecido de Dios, más bien tú ahora no nos devuelvas todo el mal que te hemos hecho, por favor. O sea, se humilló la gente. O sea, esta ha sido una lección de vida para Isaac tremenda, pero él ha sido firme en todo lo que tenía que hacer. Por eso, este principio es, cuida tu testimonio que es poderoso, porque estás actuando en el nombre de Dios. Y si tu testimonio falla, estás trayendo por los suelos el nombre de Dios. Y muchas veces, casi siempre, vas a ganar a la gente sin palabras, sino con actos. Isaac está viendo que todos estos enemigos que tenía ahora se están doblegando ante él. Los tiene ya en sus manos. Y en este momento Isaac podría decir, ok, ahora me voy a vengar, ¿no es cierto? Pero ¿qué hizo? Versos 30 y 31. Les hizo un banquete y comieron y bebieron. Y se levantaron de madrugada y juraron el uno al otro y Isaac los despidió. Y ellos se despidieron de él en paz, con besos y abrazos y todo. ¿Qué pasó aquí? Les dio amor, les dio misericordia. Se fueron todos en paz. Principio 13, actúa siempre con misericordia. O sea, cuando el peor enemigo que tengas, lo tengas ya en tus manos. Y te da ganas de decir, ahora sí me voy a vengar. Actúa con misericordia. Fíjense lo que hizo Isaac. Besos, abrazos, los atendió. Todos abrazados en paz. Porque es un hombre de paz. No es un hombre de contienda. Él sabía lo que tenía que hacer. ¿No es tremendo eso? ¿Qué tal elección de vida para Isaac y para todos nosotros, por supuesto? ¿Y cómo termina versos 32, 33? Y entonces, en aquel día, sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dieron nuevas acerca del pozo que habían abierto y le dijeron, ¿qué le dijeron? Hemos hallado agua. Y lo llamó Seba, por esta causa el nombre de aquella ciudad es Berseba hasta ese día. Hasta ahí llegamos, los siguientes versos es la intro para el siguiente capítulo, ya no los voy a comentar, pero aquí viene esto. Encuentran agua. Agua era lo más preciado. Era como encontrar un pozo petrolero. Era el origen de prosperidad, de vida, de trabajo, de agricultura, de sobrevivencia. Y es lo que estaban esperando. Y entonces, ¿cuál es el principio? La bendición llegará sin que la busques. ¿Qué tienes que hacer? Lo correcto. Vimos a un Isaac afanado en su mente y en su lógica, yo hago lo que quiera. No, él actuó e hizo lo correcto. ¿Y cómo termina? Dios le da el agua. Y a partir de ahí, la prosperidad. Lo bendijo. ¿Y cómo empezamos? ¿Cuál fue la promesa de Dios al comienzo cuando comentábamos los primeros? Yo te bendeciré. Y termina bendiciéndolo, pero en el tiempo de Dios, a la manera de Dios. Pero antes tenía él que aprender muchas cosas. Tenía Dios que enseñarle. Hoy en día nos acercamos a Dios y queremos que la bendición venga ya. Queremos que todo se solucione ya. Pero no es así. Dios quiere siempre mostrarnos algo. Y después va a venir la bendición, pero no es el motivo por el cual nos acercamos a Dios, sino es realmente el compromiso que Dios quiere ver en nuestro corazón y encontrar el propósito para el cual hemos sido llamados. Y Él te va a bendecir, por supuesto, y de muchas maneras, no solo en lo material, te va a bendecir en los anhelos de tu corazón, en el propósito y en todo lo que quiere hacer a través de ti. Ahí termina prácticamente la vida de Isaac, porque después ya más adelante no vamos a saber de Isaac hasta que ya está viejo y va a morir. Pero este momento es el capítulo perfecto para enseñar y ver todo lo que Dios le enseñó. Y para nosotros es el momento esencial para aprender 14 principios de vida que podemos aplicarlos en nuestra vida diaria. Amén. Señor, te damos gracias en esta tarde ya por tu infinito amor, por tu palabra tan abundante, Señor, en sabiduría para nosotros, Señor. Te pedimos que todos estos 14 principios aprendidos seas tú, Señor, guardándolos en nuestro corazón y que podamos a partir de aquí salir y ponerlos en práctica, Señor. Porque lo más importante es que los llevemos a la práctica, que no quede en teoría, sino que realmente sean para bendición, no solo de nosotros, sino de todos aquellos de los cuales tú quieres bendecir y que seguramente van a ser a través de nosotros, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a cumplir y a ser cristianos de verdad, no de palabra, sino con hechos y en verdad. Transforma nuestra vida, muéstranos, quebrántanos, pruébanos, pero Señor, que aumenta nuestra fe para aprender todo lo que tú quieres en nuestra vida, Señor. No es fácil, Señor, pero necesitamos aprender. Nunca lo terminaremos de hacer, porque siempre seguiremos aprendiendo. Siempre habrán nuevos propósitos en nuestra vida. Ayúdanos, Padre, y bendícenos, Señor. Y por eso te amamos, te adoramos, Señor, y te damos toda la gloria, Señor, en tu nombre precioso, Padre. Amén, Señor.